de Gijón o Miss Asturias, ha declarado por videoconferencia ante el Supremo y ha reconocido que pidió trabajo a Ábalos. Poco después, la llamaron de la empresa pública Logitrail. Patricia Rossetti.
Encontró el trabajo gracias a Ábalos, pero a través de Coldo. Claudia Montes pidió ayuda al exministro por Instagram, a quien conoció en un acto en Gijón, pero negó cualquier relación sentimental. Dijo ante el juez que su contratación fue legal, con dos entrevistas, una telefónica y otra presencial, y habló de acoso laboral. Le asignaron un puesto de trabajo en una mesa contra la pared y sin ordenador, 4 meses. Se lo dijo a Coldo, unas semanas en casa, y regresó cuando despidieron a quienes la acosaban. Tenía problemas económicos y Ábalos le prestó algo más de 1.000 euros. Se los devolvió. Todo esto, dijo Claudia, arruinó su vida. Tiene muchos problemas para encontrar trabajo y para hacer vida normal. También declaró con mucha desmemoria el exjefe de gabinete de la exministra Maroto. Díaz Vidar admitió la reunión con el socio de Aldama, Claudio Rivas, sobre la empresa de hidrocarburos en Villafuel. Fue a petición de Coldo. No se lo comentó a la ministra porque era competencia de la Secretaría de Estado.
Continúa la investigación del asesinato de un político ucraniano prorruso, exasesor del presidente Yanukovych. Andrei Pornov, de 52 años, ha sido tiroteado por la espalda a las puertas del colegio americano, donde acababa de dejar a sus hijas. Se sigue buscando al autor o los autores. Juan Baño.
El control y seguimiento de la víctima pudo permitir conocer sus hábitos y rutinas, creen fuentes al tanto de las pesquisas. Una ejecución de libro, nos dicen. Se cree que obra de profesionales, entre 2 o 3 ejecutores sobre el terreno. Se vio huir al pistolero, chándal negro, barba y cabeza cubierta, tras dejar a la víctima con 2 impactos en la espalda y 1 a la altura del cuello. Se practica la autopsia. Andriy Pornov no tenía antecedentes en España, dicen nuestras fuentes. Consiguió un permiso de residencia excepcional temporal hace 1 año. Se revisa su actividad más reciente. En su país se le acusó de malversación, corrupción, además de su implicación política de primer nivel con el gobierno prorruso de Víctor Yanukovych. Ese probable móvil político del crimen ha puesto en alerta a la Brigada de Información de la Policía, a pesar de que las pesquisas recayeron en homicidios. Huyó de su país tras la caída de Yanukovych por la dura represión en la Plaza Maidán de Kiev. Antes de recalar en España, residió en Viena, según fuentes policiales. Vivía en La Moraleja, niños en el segundo colegio más caro de España y coche de alta gama domiciliado en la exclusiva calle de Serrano. La investigación continúa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aunque la inflación se acerca poco a poco al objetivo del 2%, muchos bienes y servicios siguen subiendo con fuerza. Algunos tan esenciales como los huevos, que se han encarecido un 17% con respecto a hace 1 año. Y si echamos la vista atrás, vemos cómo el coste de la vida ha ido subiendo. Marta Ruiz.
Los salarios pactados por convenio han subido un 15% de media desde el 2020, mientras los precios han repuntado en más de un 20%. Pero, si recurrimos al INE, a los últimos datos de sueldos que recoge la contabilidad nacional y quitamos el impacto de la inflación, vemos que los salarios reales están medio punto por encima de los niveles de pandemia, pero seguimos sin recuperarnos de la crisis financiera del 2008, como destaca el catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, José Emilio Bosca.
Entre 2009 y 2025, los salarios reales han caído en el total del periodo. Son un 1,9% inferiores.
Y esa sensación persiste en muchas familias.
Pues sí que notamos esa pérdida de poder adquisitivo en nuestros ahorros. Hablas con la gente y le cuesta llegar a fin de mes.
En mi caso, la subida del salario se ha revalorizado mínimamente. No se compensa la subida de los precios.
Y es que la riqueza de los españoles, el poder adquisitivo, sigue por debajo de la media europea, según Eurostat, y entre los motivos, nuestra baja productividad.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada de este jueves 22 de mayo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí estamos, pues poniendo las calles. Una madrugada más, que lo hacemos a diario. Y hoy no podíamos faltar.
¿Te imaginas que de repente...?
Hoy decimos, hoy cortamos, cerramos el chiringuito.
¿Y toda la noche barra madrugada musicales?
No me parecería correcto. Ana Aquiles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Tenemos hoy un programa por delante interesante. Llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada contando un montón de cosas, pero claro, quien se incorpora ahora dice yo, ¿qué voy a escuchar? ¿De qué me van a hablar? Uh-huh. Pues hay muchas cosas.
Muchas. De momento, esta hora nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Macu nos va a hablar del presente y de cómo vivimos en una era en la que todo tiene que quedar grabado. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional de África, que se celebra justo este domingo, 25 de mayo. Así que nada, si quieres participar, ponedor, puedes hacerlo llamando al teléfono del estudio, que es totalmente gratuito, al 950-60-06.
Teléfono gratuito que puedes marcar, y está ahí nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Solo tienes que decirle, yo quiero concursar, a ver si me llevo los premios. Y nada, pues vamos a hablar contigo y a pasar un buen rato. También hay otras vías de participación con nosotros. Tenemos nuestro Facebook y el WhatsApp, el 662-942-605. Hoy en nuestras redes sociales estamos hablando contigo sobre viajes y mascotas. Una mezcla que hay a gente que le marida fenomenal y hay otros que dicen, no, yo prefiero que la mascota se quede con alguien conocido mío de mi absoluta confianza, pero no trastocarle, ¿no? Lo que es su día a día. Bueno, cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar ese mensaje. Y ahora sí, pues lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música y continuamos.
En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. Sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
En un rincón Rincón del Alma, Alberto Cortez sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE, son ya las 3 y 9 de la madrugada y hoy hablando de mascotas y viajes, que Antonio Leo, por ejemplo, le dice, bueno, yo ya, nos escribe desde Madrid, por cierto, yo ya no me preocupo por lo de las mascotas, porque ya no tengo, siempre hemos tenido, eso sí, perros, y siempre los hemos llevado pues en el coche, con transportines o con los cinturones de seguridad, y siempre han viajado con nosotros, los hemos llevado de vacaciones a mi Benidorm y a mi Villa Joyosa, que me encanta, es la playa donde suelo ir, y esto es lo que nos contaba Antonio. ¿Qué más dicen los ponedores, Ana?
Sí, Carmen nos dice que ella también durante 18 años tuvo a su perrita Cookie y nos dice, me acompañó día a día, éramos un pack, al súper, en el carro, al parque, a las visitas familiares, de amigos y también un sinfín de viajes y metas. Es que es verdad que encima si es un perro pequeñín, pues lo puedes transportar más
con facilidad,
¿eh?
Llevarlo, claro, a prácticamente cualquier parte.
Sí, sí. Ana María también nos dice que ya, dice, yo tenía dos gatas, el verano pasado se me perdió una, pero me queda la otra, que tiene 6 añitos, y nos dice, cuando me voy de vacaciones, se queda en casa, y como tiene que venir mi hermana para cuidar a mi madre, pues ya también aprovechamos.
Se queda con la...
Y se queda con la gatita,
con la
claro
gata.
Que sí. Julián también es de los que no se separa de su mascota siempre que puede. Dice, nosotros tenemos a Black y Nuka con nosotros, que son unos más de la familia, y eso siempre que se pueda, porque el año pasado fuimos a Disney Orlando y no vinieron, pero en la península siempre con,
claro,
con nosotros.
Cuando viajan por aquí, luego hay a sitios donde sí que es verdad que no merece la pena. Si vas a Orlando,
claro,
pues
no,
tú imagínate.
Todo el viaje hasta allí.
El viaje hasta allí y que tú sales del hotel a las 9 de la mañana y vuelves a las 10 de la noche del parque. Y entonces, claro, no tiene sentido el haber llevado al animalito. Dani Legorburu dice, pues os mando una foto. Aquí estoy con Jack Sparrow. Dice, sí, sí, se llama como el de Piratas del Caribe. Es mi perro mestizo con boxer. Lleva ya casi 8 años con nosotros. Fue adoptado de la protectora de animales de Guipúzcoa. Y además de Jack, tenemos también una tortuga, un galápago. Así que, bueno, nos habla también Dani sobre sus mascotas. Y Miguel Ángel directamente pues, nos ha mandado la foto de su perro y de su gato. El gato es una cucada, la verdad, qué monada. Bueno, mensajes de los ponedores, hoy hablando de sus mascotas y de los viajes. En el WhatsApp, en el 662-942-605, también nos han dejado alguno.
Te empiezo diciendo que no tengo mascota, sino que tengo un niño, un bebé. Lo llamo mi niño, mi bebé. Pues os podéis imaginar lo que va después. O sea, nunca, nunca, nunca le dejo. Siempre viaja con nosotros y si él no puede ir a algún sitio, pues nosotros tampoco. Así que así.
Ay, se nos ha cortado. Bueno, que si el animal...
Sí, que si no puedes
claro,
ir
que
la
ella,
mascota,
por ejemplo, no va a Orlando
nada,
si
claro,
surge el viaje. Nada. Porque el perro, su bebé, como le ha llamado, no puede viajar. Claro, es que hay muchos ponedores...
Que es que, ese caso, sí, que no puedes separarte de
Que no
de
se
tu
pueden
mascota.
Separar en absoluto, para nada, de su mascota. Mensajes hoy de los ponedores contándonos, bueno, pues cómo viajan ellos en el caso de tener un perrete, un gatito o lo que sea, en el WhatsApp, ya sabes, 662-942-605. Nos puedes dejar una nota de voz como ha hecho esta ponedora. Y ahora nos vamos a meter en nuestro gabinete psicológico. A las 3 y 13 de la madrugada hoy nos vamos a detener a hablar sobre lo que más se nos escapa en los tiempos que corren, el presente. Vivimos en una era en la que todo puede ser grabado, almacenado y compartido. Con un simple gesto convertimos un concierto, una comida en familia o un paseo al atardecer en contenido. Pero ¿a qué precio hacemos esto? ¿Estamos intercambiando la vivencia real por el recuerdo potencial? Hoy queremos hablar de esa sensación tan común de estar físicamente en un lugar, pero mentalmente en otro. De la necesidad que tenemos últimamente de capturarlo todo con el móvil, en lugar de vivirlo en todos los sentidos. ¿Nos cuesta disfrutar lo que ya tenemos porque estamos siempre pensando en lo que vendrá o en cómo se verá desde fuera? ¿Qué dice la psicología sobre esto? Pues Macu Gortázar, psicóloga de Poniendo las Calles, nos lo va a contar. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Macu, ¿qué impacto tiene el hábito de grabar constantemente nuestras experiencias con el móvil en nuestra capacidad de disfrutar el momento?
Pues mucha más de la que nos creemos, ¿no? Muchas veces pensamos que no pasa nada, que podemos estar a todo, que incluso, ¿no? Pues hacemos este gesto de estar mirando y a la vez grabando, ¿no? Lo hemos interiorizado y lo hemos automatizado tanto, lo hemos adquirido como una conducta tan, tan natural que muchas veces no nos damos cuenta de efectivamente lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Entonces hay muchas personas que incluso llegan a ver fotos o vídeos en el móvil y dice, no me acuerdo de lo que pasó este día, ¿no? O sea, como que no soy capaz, si no lo veo en una foto, no soy capaz de identificar este recuerdo, no recuerdo cómo me sentí o no recuerdo lo que pensaba ese día. Y entonces, de repente, pues eso, hay gente incluso que llega a tener verdaderos agobios por eso, ¿no? Porque es de repente dolorosamente consciente de lo desconectado que estuvo probablemente ese día y que al final, pues muy posiblemente eso, estás tan pendiente, lo voy a grabar, que se te olvida vivirlo, ¿no?
¿Y está relacionada esta necesidad con una dificultad para conectar emocionalmente con el aquí y con el ahora?
Sí, o sea, es cierto que hay casos y casos, ¿no? Hay gente que efectivamente lo que sucede es que está tan pendiente de alguna manera como de inmortalizarlo para luego acordarse, para luego tener el recuerdo. Incluso gente que al contrario, ¿no? En la búsqueda de precisamente quedarse pegado a la emoción y que esa emoción perdure y que cuando esa persona lo pueda ver en el futuro, pues pueda sentirse un poco de aquella manera en el momento en el que hizo esa grabación. Entonces al final un poco por esta obsesión de inmortalizar el recuerdo, ya no solo el momento, sino el recuerdo y poderlo ver más tarde y estamos pensando todo el tiempo en el futuro, ¿no? Pues sí que es cierto que esto muchas veces, pues eso, ¿no? Nos pasa cierta factura. También es verdad que hay gente que al contrario, lo que está buscando es la aprobación, que está buscando que los demás vean lo que está haciendo, que vean dónde está, que vean lo bien que se lo está pasando. Entonces, precisamente ahí donde nos desconectamos no es tanto pensando en guardar el recuerdo todo el tiempo, sino en poder compartir el recuerdo todo el tiempo. No es otro tipo de obsesión, pero que de alguna manera te despega de la realidad del momento y de poder disfrutar ahora. Y hay gente que efectivamente ante determinadas cosas que producen una emoción muy intensa, hay gente que también tiene la necesidad de separarse un poquito de esa emoción y bueno, pues mete el móvil como podría meter otra cosa con tal de en ese momento, bueno, pues despegarse un poquito de esa emoción, ¿no?
Macu, ¿influye la dependencia que tenemos de estos registros digitales en nuestra memoria y en la forma en la que vivimos la experiencia?
Sí, de hecho es bastante común y esto no es cuestión de la tecnología, el ser humano es un poco así, ¿no? Nosotros, como seres humanos, pues tenemos una vivencia, o sea, nosotros vivimos una cosa. Y entonces dentro de cada vivencia tenemos un aspecto absolutamente objetivo, que significa que cualquier persona que lo vea desde fuera va a ver algo, digamos que persigue una narrativa, ¿no? O sea, una historia que te cuentan de algo que ha pasado y luego tiene toda esa parte subjetiva que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestra emoción de ese momento. Por eso muchas veces un mismo lugar, una misma persona, un mismo evento te puede producir recuerdos diferentes, ¿no? Tiene que ver con este componente pues más subjetivo o más emocional de los recuerdos, ¿no? Entonces esto es también bastante habitual. Y luego, bueno, pues lo que también nos acaba sucediendo es de alguna manera este recuerdo o esta intensidad emocional cambia también nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces una persona, pues eso, que está de repente viviendo un determinado hecho y de repente pues ese hecho, en ese momento yo me encuentro mal o me encuentro peor o me encuentro, pues eso hace que mi propia vivencia también cambie, ¿no? Entonces también es cierto que nosotros cuando vemos una foto, vemos un vídeo, vemos algo que nosotros hemos grabado, somos capaces en algún momento de decir, anda, ostras, pero ¿y por qué grabé yo esto, no? Y de repente pues un vídeo que en ese momento te parecía que tenía un impacto emocional brutal, mañana ya no lo tiene, ¿no? Porque precisamente las vivencias son eso, ¿no? Ese mix entre aquello que yo estoy viviendo y cómo estoy sintiendo lo que estoy viviendo.
¿Existe algún tipo de estrategia psicológica para equilibrar este deseo de conservarlo todo con la necesidad de vivir el presente?
Sí, o sea, yo creo que aquí lo que mejor funciona sin duda es, de alguna manera, bueno, pues en el momento en el que yo estoy viviendo algo, que siempre yo pueda pararme a valorar desde dónde lo estoy grabando, ¿no? O sea, desde dónde estoy haciendo esa esa fotografía. O sea, quiero decir, de alguna manera es el hecho de preguntarme, oye, ¿para qué quiero inmortalizar este momento? ¿Quiero conservarlo para el futuro? ¿Quiero realmente, lo que quiero es compartirlo con otras personas y de alguna manera, bueno, pues presumir de ese recuerdo que yo estoy teniendo? Digamos que nos planteemos un poco, reflexionemos el para qué, ¿no? Y luego, por otro lado, que de alguna manera, en el momento en el que yo lo estoy haciendo, pequeñas cosas que yo puedo hacer, ¿no? Yo puedo tener el móvil en la mano y de alguna manera, bueno, pues estar a la vez mirando y tratando de disfrutar de aquello que yo estoy viviendo, para intentar en la medida de lo posible no desconectarme y estar más preocupado por el encuadre, por la fotografía, por, digamos, aquello que yo estoy grabando en ese momento, y para estar un poquito más conectado. Y también en algunas de las ocasiones también incluso podemos esperar un poco, ¿no? Es decir, yo estoy en un evento y pues voy a intentar eso, ¿no? Disfrutar un poco y luego grabar y luego disfrutar, ¿no? O sea, como encontrar un poco el equilibrio sin necesidad de estar todo el tiempo pensando en esa grabación, ¿no? Pero ya te digo que sobre todo para mí lo más importante es esa reflexión. O sea, ¿desde dónde lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y qué es lo que espero conseguir, ¿no? Porque eso probablemente me va a ayudar a tomar la decisión de si empleo más tiempo grabando o empleo más tiempo sintiendo.
Claro, hablemos ahora del mindfulness este, o atención plena, del que se habla ahora mucho, Macu. ¿Puede ayudarnos a reducir esta necesidad de documentar nuestras vivencias?
Sí, o sea, al final el mindfulness tiene como objetivo principal, pues eso, aprender a focalizar en el aquí y en el ahora, ¿no? En aquello que yo estoy viviendo en este momento y lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Normalmente esto al final, bueno, pues no deja de ser una meditación más. Y lo que nos sucede con las meditaciones o con este ejercicio que hacemos de poner foco es que muchas veces nuestros propios pensamientos pues de repente nos invaden la mente y somos incapaces en ese momento de pensar en otra cosa que no sea aquello que fugazmente me ha pasado por la cabeza, ¿no? Entonces al final pues sí que es cierto que cuando yo hago pequeños ejercicios que tienen que ver con la parte mucho más sensorial, lo que significa que si yo, por ejemplo, estoy jugando en el parque con mis hijos y yo quiero poner atención plena a ese momento que yo estoy viviendo con ellos, que puede ser muy parecido, porque igual voy todos los días al parque con mis hijos, pero no todos los días son iguales, ni todos los días me voy a sentir igual, pues probablemente si yo pongo el foco en, oye, pues si la arena del parque está fría o no, los ruidos que hay a mi alrededor, los sonidos, los olores, todo ese tipo de cosas, pues probablemente me van a hacer conectar un poquito más con el momento presente, con cosas que son muy evidentes, ¿no? Cuando mi mente se escapa y quiere de alguna manera pues empezar a pensar en otras cosas que no son lo que estoy viviendo ahora, pues este tipo de cosas muchas veces nos ayuda a conectar y a decir, oye, pues está perfecto, grabo un rato porque quiero inmortalizar este recuerdo y quiero que perdure, pero digamos que, bueno, en un momento dado pues soy capaz luego de guardar el móvil y ya no volverlo a sacar, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas pues nos puede ayudar.
Macu, ¿cómo podemos identificar si estamos utilizando la grabación de eventos como una forma de evitar el contacto emocional directo con nuestras experiencias?
Sí, hay personas que lo hacen así, ¿no? Hay personas que cuando están viviendo un hecho, un evento, ¿no? Una experiencia, y esa experiencia pues tiene un impacto emocional muy grande, por diferentes razones, pues hay gente que necesita alejarse un poco de eso, ¿no? Y entonces hay gente pues que de repente, pues eso, sí, que efectivamente pone foco en grabar o en no grabar, pero simplemente coge el móvil, ¿no? Como para en ese momento desconectarse de esa emoción. O incluso hay gente que dice, bueno, pues voy a grabar esto, pero mientras lo estoy grabando, pues estoy a lo mejor soltando bromas, ¿no? Para que de alguna manera restarle esa emoción tan intensa al momento que estoy viviendo, ¿no? Y esto pues nos suele pasar de manera bastante habitual cuando, por ejemplo, estoy en un lugar que me recuerda algo del pasado que me produce melancolía o que me produce dolor o que me produce X cosas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algún caso que conozco que pues a lo mejor va a un lugar donde quizás iba de pequeño con sus padres y a lo mejor pues hace poco ha fallecido su madre o su padre y de repente, claro, eso tiene un impacto emocional muy fuerte. Tú quieres estar ahí, pero a la vez no quieres estar ahí porque te produce dolor, y gente pues eso, que saca el móvil, se pone a grabar y hace chistes o hace bromas, ¿no? O sea, y de alguna manera, bueno, pues lo que estás viendo es esa especie de pelea interna, ¿no? De quiero estar y a la vez no quiero estar. Y entonces utilizamos este tipo de técnicas como para rebajar esa emoción.
Pues Macu Gortázar, psicóloga de Poniendo las Calles, gracias por acompañarnos una semana más y por habernos contado este problema que cada vez es más común, ¿no? Con el uso de las nuevas tecnologías. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros.
Llegamos así a las 3:24 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Sí.
Ponedores pendientes también en Poniendo las Calles de los temas que abordan otros programas. Hoy te vamos a traer la charla que mantuvo Carlos Herrera con Christoph Hansen, comisario europeo de Agricultura y Alimentación, por la importancia que tienen los servicios relacionados con la agricultura en España.
Antoine, buenos días otra vez.
Buenos días, aquí estamos.
Oye, tú llevas mucho tiempo hablando e insistiendo además en lo que es, uno de los pilares de la Unión Europea, que es el sector primario.
Desde luego.
Sí, particularmente la pesca. En la agricultura también, la industria, los servicios relacionados con la agricultura, representan más de 44 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Nada menos, El sector agrícola da trabajo regular a 20 millones de personas. En España, el sector agrícola, en el sureste español esencialmente, por ejemplo, o significativamente, significa algo más que agricultura, es una auténtica industria. La PAC, la Política Agraria Común, que creo que nació en los 60, fue concebida para dar apoyo, seguridad, estabilidad a los ingresos de los agricultores. Bueno, y todo esto me gustaría ahora mismo hablar con Christoph Hansen, que es comisario europeo de Agricultura y Alimentación. Señor Hansen, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, Carlos. Estoy encantado de estar con ustedes.
Bueno, es usted el más joven del Colegio de Comisarios. Además es de familia de agricultores y además, bueno, sabe español, sabe unos cuantos idiomas. ¿De qué manera va a contribuir su experiencia en el campo, en la cartera que dirige, en la cartera de Agricultura?
Sí, bueno, es verdad, yo soy de una familia de agricultores. Mi hermano y mi papá fueron agricultores, por eso yo he trabajado hasta mis estudios en la tierra familiar. Entonces conozco bien la belleza del oficio, pero también las condiciones bastante duras de trabajo y también desafío físico y mental. También tenemos mucha carga administrativa, por eso yo sé muy bien qué significa trabajar el campo, de verdad.
Claro, esa precisamente la carga administrativa es una de las principales acusaciones que hace el sector a la política agraria. Y en ese sentido, ustedes se han comprometido en simplificar la PAC, que a mí eso me parece una cosa dificilísima, porque complicar administrativamente una gestión, eso es relativamente fácil. Eso se suele hacer solo. Pero simplificarlo es difícil. ¿En qué va a consistir esta nueva PAC?
Bueno, en primer lugar tengo que decir, no nos hemos olvidado de los agricultores que fueron en la calle el año pasado y tuvieron tres pedidas mayores. La primera fue de tener precios justos para sus productos de calidad. Eso ya hemos hecho dos propuestas sobre la ley sobre las prácticas comerciales desleales, pero también sobre la organización común de mercados, porque los agricultores no quieren vender sus productos bajo de los gastos de producción, pero también necesitamos más reciprocidad con la competición y de países terceros y la carga administrativa. Y con la carga administrativa yo he hecho una propuesta la semana pasada para que la vida administrativa, sobre todo de las pequeñas explotaciones, sería más fácil, también para la producción orgánica y sobre todo también para todas las explotaciones por la condicionalidad. Y eso lo hemos propuesto la semana pasada. Ahora necesitamos el apoyo del Parlamento Europeo y del Consejo, pero hemos calculado que esta simplificación vale 1.600 millones de euros para de carga administrativa para los agricultores. Me parece bastante fuerte este señal y ahora lo tenemos que poner en marcha.
Señor comisario, otra de las reclamaciones de los agricultores en las manifestaciones en todos los países era las quejas que plantean por las rígidas normas verdes que tiene que aplicar frente a países de fuera de la Unión. Si aquí en la Unión la norma es muy rígida, pero desde fuera, no, fuera no lo es en Marruecos sensiblemente, y se compran los productos de Marruecos, los agricultores se quejan razonablemente. ¿Su compromiso, hay algún compromiso suyo al respecto?
Sí, en primer lugar ya hemos propuesto la visión sobre el futuro de la agricultura, que es una hoja de ruta para las acciones que vamos a conducir durante este mandato. Y, por ejemplo, hemos dicho claramente que si nosotros sacamos un producto fitosanitario del mercado en la Unión Europea, porque es mal para la salud humana o es mal para la biodiversidad, no se puede que este mismo producto entre con productos de países terceros. Y por eso hacemos una evaluación de estos productos este año, pero también es una carga para los Estados miembros de controlar mejor y más los productos que entran en el mercado. Y también me parece que eso es algo que tenemos que ser más fuerte con estos controles, por ejemplo.
Los aranceles, estamos en el plazo de esos 90 días de pausa, los aranceles que ha planteado Estados Unidos. ¿Cómo cree que va a afectar al campo? ¿Habrá un acuerdo con Estados Unidos para la exportación de productos europeos?
Bueno, ahora tenemos, como han dicho, los 90 días y eso tenemos que utilizarlos para negociar, porque lo que es seguro es si no encontramos solución común con los Estados Unidos, todos nuestros agricultores y productores agroalimentarios van a sufrir, no solo en Europa, pero también en los Estados Unidos. Entonces, para la Comisión Europea está muy importante que encontramos una solución equilibrada y beneficiosa para ambas partes. Esto es la primera cosa que tenemos que hacer. La segunda es que necesitamos también una diversificación de nuestros mercados. Y en junio yo voy con unos 100 productores agroalimentarios europeos a Japón, por ejemplo, y hay entre ellos hay 13 españoles también que necesitan y que quieren nuevos mercados. Y eso es algo que tenemos, esta promoción en los mercados terceros, es la segunda el segundo deber que tenemos, dar más opciones a nuestros productores, porque si tienen más opciones no van a ser tan vulnerables, porque sabemos y tenemos la experiencia con los Estados Unidos. Se acuerdan de 19 cuando habían también aranceles sobre las olivas, las aceitunas negras, por ejemplo. Entonces, no es la primera vez, pero en eso tenemos que ser más preparados. También hemos propuesto financias también para contrar estas presiones que subimos de países terceros.
A ver, Antonio, al señor Hansen.
Sí, señor Hansen, buenos días. Le hago una pregunta general y luego una muy concreta. La general es, ¿qué ha pasado para que se extienda la sensación de que la Unión Europea simplemente quiere cargarse, por razones que se nos escapan, el sector primario? Porque si vemos las medidas que toman ustedes en el mundo del campo, pues se han reducido casi un 40% las explotaciones agrícolas en Europa en 15 años. Si miramos a la pesca, no han hecho otra cosa que cerrar caladeros y poner dificultades a la flota, y con todo el respeto, si miramos a la ganadería, pues parece que se dedican más a analizar si las flatulencias de las vacas afectan al cambio climático que a ver cómo se puede prosperar en un sector decisivo para darnos identidad y dinero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer usted para revertir eso o va a dejar que se termine de deteriorar? Y la segunda, ya se la ha esbozado Herrera, pero me gustaría más concreciones. ¿Qué van a hacer en concreto para que Marruecos no exporte más tomates a la Unión Europea que la propia España o cualquier otro producto?
Bueno, por la primera pregunta, lo es claro que tenemos un problema y tenemos un desafío, que es el relevo generacional. Hemos perdido durante los 10 últimos años más de 3 millones de explotaciones agrícolas en Europa. Quedan un poquito más de 9 millones ahora. Entonces, y también tenemos el problema de la demografía de los agricultores. En este momento, menos de 12% de los agricultores tienen menos de 40 años y la edad media es de más de 57. Por eso tenemos que dar de nuevo un ambiente próspero para los agricultores que ganan mejor su vida, que tienen más apoyo, por ejemplo, también para acceder a las finanzas, porque eso y también necesitan una política económica más estable que lo que han encontrado los últimos años. Y eso es el gran desafío. Y ya hemos empezado con unas propuestas muy concretas sobre las prácticas comerciales desleales, por ejemplo, pero también para la reducción de la carga administrativa. No va a ser el último paquete de disminución de carga administrativa. Lo que hemos presentado la semana pasada solo es sobre la PAC, pero lo que viene al fin de año va también ir a otras cargas, por ejemplo, que vienen de política de la salud, pero también política medioambiental, y eso va a ser, van a sentir nuestros agricultores de manera muy concreta. Con la segunda pregunta que tienen, por supuesto, todos los productos que entran en el mercado europeo necesitan cumplir también con las normas fitosanitarias europeas, que son las más altas del mundo, pero para esta las importaciones son los Estados miembros, entonces las aduanas y los servicios veterinarios que son en carga de controlar. Esto es algo que tenemos que amplificar, esta responsabilidad que tienen las autoridades nacionales también, y esto es también cuenta también para España.
El peso de usted conoce la agricultura agraria europea. ¿Qué representa el campo español y la agricultura europea en su importancia, en tanto por ciento, en su peso específico?
Sí, me parece que España tiene una importancia muy grande porque es el más grande productor de frutas y vegetales, por ejemplo, y puede producir a momentos donde no es posible en otras partes de la Unión Europea. Y también ustedes han hablado de la ganadería. La ganadería también tiene un desafío muy grande porque la gente que paran con las vacas, por ejemplo, no hay nadie que sigue porque es un trabajo muy duro, y también lo hemos vivido que en Europa en total hemos perdido casi 8% de vacas y otros animales durante este 10 últimos años. Entonces me parece es muy importante que cambiamos esta dirección, y por eso también hay a veces soluciones técnicas, y estas soluciones técnicas también tenemos que invertir más para que lo podamos utilizar en el campo también. Yo no quiero que reducimos más las vacas, como ustedes han dicho, por ejemplo, es algo que es muy importante para en ciertas zonas no pueden hacer nada de diferente porque solo hay hierba, por ejemplo, y me parece muy importante que apoyamos más al sector de la ganadería también.
Señor Jensen, muchas gracias. Yo le agradezco mucho este rato. De todo corazón.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
¡A cada uno le preocupa algo!
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Tú no.
sempre di sì. Sei stato, sei sempre lo sarai.
3:45 de la madrugada. Este es un momento importante en Poniendo las Calles los jueves, porque tenemos Mundial de Poniendo las Calles. Ya sabéis, ponedores, que es que nos encanta jugar, que nos gustan muchísimo los concursos y sobre todo, pues, echar un ratito con vosotros y que participéis. Tenemos los martes de tutorial, están los viernes de parodia y luego los jueves nuestro mundial que dirige y presenta Ana Aquile.
Yo todo lo que sea poner en apuros a los ponedores
es
para
tu cometido.
Mí, ¿eh? Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se esté celebrando a lo largo de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar de África, porque este domingo 25 de mayo se celebra la liberación del continente. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que es un tipo test que hemos hecho todos en el colegio alguna vez. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Estupendo, pero luego este concurso lo más importante es que tendrá un premio. Que
hombre, ¿te
lo que buscan los ponedores?
Que concursan y se van con las manos
vacías.
Bueno,
pues por pasar el ratito también está bien, pero vamos, la cosa es que uno se lleve algo, un regalito,
claro,
¿no?
Que yo creo que aparte de hablar con nosotras, pues que tengan algo más. Pues efectivamente, claro que hay premios. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que además, si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa. Además, para ayudar un poquitito, el ponedor que entre con nosotros va a tener 2 comodines, los comodines de Bea. Y en la pregunta que crea conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4, podrá consultar con ella la respuesta que crea que es la correcta y así poder guiarle.
Genial, pues yo creo que tenemos que comenzar ya. Tenemos concursante, ¿no, Ana?
Así es. Hola, José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
A todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
Bien, bien. Otro día que me acuesto tarde.
¿Otro día que te acuestas tarde? Bueno, pues cuéntame por qué estás despierto y por qué estás todavía sin acostarte.
No, porque muchos días escucho la radio hasta tarde.
Bueno, y...
No todos los días, pero a menudo.
¿Pero el motivo cuál es? ¿Te quedas, por ejemplo, haciendo algo? ¿Es que eres trasnochador? ¿Llegas de trabajar?
No. Yo soy cuidado de una persona mayor, pero bueno, como tengo la faena a media mañana, pues entonces... Tengo ese turno así más o menos.
Claro. Pero no te encuentras ahora mismo cuidando a esta persona mayor,
¿no?
¿O sí?
No.
Cuando tienes que ir es un poquito más tarde, a eso de mediodía.
Eso es.
Perfecto. Y entonces eres trasnochador, o sea, que a ti te gusta pues estar un poquito con la radio y tal con nosotros antes de meterte en la cama.
No todos los días, pero bastantes.
Algunos sí. Pues José de Avilés, no sé si sabes mucho sobre África, que hoy es el tema.
Bueno, algo de cultura general hay.
Vale, perfecto. Pues con esto vamos a ir con la primera pregunta.
Estoy segura de que al hablar de África, la mayoría de los españoles tenemos un mismo recuerdo, el Mundial de Sudáfrica. Y la canción que puso melodía a nuestra coronación en el fútbol fue esta.
Qué buenos recuerdos, cómo nos gusta, escuchar.
Sí, sí. José, ¿quién canta este mítico Waka Waka? A, Jennifer López. B, Shakira. C, Beyoncé. O D, Aitana.
Recuerdo lo de los comodines, tienes 2.
Sí. Creo que la B, Shakira.
B, Shakira. Perfecto, pues resolvemos porque le veo muy seguro a...
No ha dudado nada.
A José, que hay veces que dudan un poco, pero en este caso iba a tiro fijo. Perfecto. Shakira, claramente era Shakira, sí.
Sí. A mí ya solamente por la voz, yo creo que todos... Y es que la colombiana junto al grupo sudafricano Freshly Ground interpretó eso en 2010, la canción oficial del Mundial, y fue un exitazo, pues eso, alcanzando los puestos más altos alrededor del mundo. Uh-huh. Como curiosidad, es que combina ritmos afrocolombianos con la soca, género musical de Trinidad y Tobago, derivado del calipso, además de que el estribillo se basa en un canto de Camerún. O sea, aquí tenemos una
claro,
mezcla maravillosa.
Bueno, se celebraba por primera vez en el continente africano el Mundial, uh-huh. Un Mundial que a nosotros siempre nos va a traer muy buenos recuerdos a los españoles. Y se quiso homenajear, por supuesto, que la canción estuviera relacionada con el continente en el que se estaba celebrando. Pues de momento, José, vamos fenomenal. El Waka Waka de Shakira te lleva a la segunda pregunta.
África es un continente con un espacio natural muy rico. De hecho, cuenta con el desierto cálido más grande del mundo. ¿Qué nombre recibe? A. Desierto de los Monegros. B. Desierto Antártico. C. Desierto de Arabia. O D. Desierto del Sáhara.
Creo que la D, el Sáhara.
D. Desierto del Sáhara. Muy bien, pues vamos a resolver. Claro que sí, Desierto del Sáhara. Ana, cuéntanos.
Sí, se ocupa toda la franja norte del continente africano, extendiéndose por Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania, Argelia, Túnez, Mali, Níger, Libia, Chad y Egipto. Me quedo yo aquí sin respiración de tanto país. En total, es que son más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión.
Imagínate.
Y claro, ahí te puedes encontrar de todo, entre ellos pues dunas de más de 180 metros, que es una barbaridad.
Increíble el desierto del Sahara, que durante 100 años una parte, la del Sahara Occidental, fue colonia española, formó parte de nuestro país. Pues vamos muy bien, José.
Bueno, pues hay que jugar.
Claro. De momento, ¿qué te están pareciendo? ¿Fáciles o no?
Bueno, de momento sí, pero bueno.
No te están costando, ¿no? Lo tienes claro.
Cuando tenemos que pinchar, pinchamos y está.
Claro. Bueno, de momento vas muy bien, te lo digo porque tienes, conservas los dos
comodines. Sí.
Y te quedan dos preguntas para usar esos dos comodines, la tercera y la cuarta. Así que vamos con ellas.
África ha sido escenario de grandes clásicos del cine. Uno de ellos estaba protagonizado por John Wayne y en él interpreta a un cazador que captura animales para venderlos a zoos. Seguro que además, José, la banda sonora la has escuchado mil veces. Pues bien, José, ¿de qué película estamos hablando? A. Memorias de África. B. El hombre tranquilo. C. Atari. O D. Diamante de sangre.
Creo que me hace falta un comodín. Estoy dudando con Atari, pero no estoy seguro.
Bueno, pues mira, yo te voy a dar una pista. Que parece complicada, pero al final es muy sencilla. Porque estamos buscando una palabra que significa peligro en suajili.
Te repito las opciones. A. Memorias de África. B. El hombre tranquilo. C. Atari. O D. Diamante de sangre.
Atari. Sí, Atari.
Atari. Ya lo tenemos claro.
Ahora sí.
La palabra peligro.
Sí, sí. No, pero es que la vi de pequeño en la tele, pero dudaba, ¿sabes?
Claro, te generaba duda. Vamos a ver. Claro que sí. Atari.
Sí.
José, ¿la veías de pequeño en la tele? Yo esta película, la de veces que he visto esta película siendo pequeñita, la de veces que la ponían...
Mucho. Yo la tengo en VHS en casa porque a mi abuelo le encantaba, claro.
Pero ¿cómo no te va a gustar esta película?
Es maravillosa.
El momento elefantes, que ya al final termina con tres o cuatro, sí. La van siguiendo por todas partes. Ese guepardo viviendo en la casa, que me volvía loca, cómo me hubiera gustado tener uno. Era maravillosa. ¿A ti te gustaba, José?
Sí, yo me acuerdo vagamente, pero sí.
¿Claro? Bueno, pues Atari, tercera pregunta, has respondido a la perfección. Has gastado, eso sí, un comodín, pero ya tienes asegurado, además del diploma, la pegatina. Nos vamos con la cuarta.
En África, muchos países tienen más de un idioma y es que mantienen el del país del que fueron colonia. En el caso de Argelia, ¿qué lengua hablan de forma común? A. Español. B. Italiano. C, inglés o D, francés.
Francés.
En Argelia hablan francés, según José, pues vamos a resolver. Y bueno, ¿cómo va José? ¿Cómo va José?
Como un cohete, ¿eh?
Tú tienes que estar enferma, Ana.
Porque estoy siendo buena.
Gana, porque está ganando. Y ya sabes que a ti no te gusta.
Que no, hombre, no. Yo soy buena gente en el fondo.
Cuéntanos lo del francés.
Sí, es que Francia fue la última potencia colonial en establecerse un largo tiempo en esta región. Además, en la educación se ha empleado tradicionalmente este idioma, aunque es verdad que progresivamente se ha ido sustituyendo ya por el árabe estandarizado. Uh-huh. Y es que se estima que entre el 33 y el 50% de la población conoce la lengua francesa en distintos grados. Y, por ejemplo, hasta en Facebook la utilizan un porcentaje alto, casi un 70, más de un 70% de usuarios hablan en esa
lengua. Sí, pero es curioso el dato, se va perdiendo.
Se va perdiendo.
Ahora el francés en Argelia pues era lo más hablado y ya vemos que está entre el 33% y el 50%. Cuarta pregunta, José, esto significa que llegas a la última y te puedes llevar pues todos los premios. ¿Te puedes llevar todos los premios o ninguno? Esto es así. Bueno, ya el diploma y la pegatina sí, eso te lo vamos
está
a mandar.
Está ya asegurado.
Pero
aquí todo para jugar.
Y aquí lo que no tienes es comodín, ¿vale?
Sí, sí.
Aquí vas sin red.
Valor y a toro.
Venga, pues valor.
Si hablamos de la liberación del pueblo africano, hay que mencionar a Nelson Mandela. Además de ser Nobel de la Paz en 1993, ¿qué país presidió? A, Sudáfrica, B, Ghana, C, Camerún o D, Etiopía.
Sudáfrica.
A, Sudáfrica.
Yo la veo muy claro con
lo
todo.
Lo tiene claro todo. Pues José, dime.
Y también le dieron la orden de Malta, creo.
Bueno. Bueno, encima nos da más datos.
Nos da más datos.
Vamos
sí.
a resolver porque a José le está de sobra hoy. Así es, Nelson Mandela, un icono de África y, por supuesto, de Sudáfrica, país del que fue presidente siendo ya muy mayor. Una vida,
una vida controvertida,
entre otras cosas porque se chupó más de 20 años en la cárcel por terrorismo. Cuidado con el tema.
Está muy bien para ver todo esto, la película de cuando quedaron campeones de rugby.
La de Invictus. Efectivamente.
Cierto.
Y se ve muy bien cómo él sufre esa transformación, cómo hace uso de la violencia cuando es joven y cómo después se da cuenta de que no, de que tiene que haber otro modo de conseguir, bueno, pues que haya igualdad en
claro
su país, y lo consiguió, y encima ayudado por el deporte. Cuéntanos un poquito breve.
Se convirtió en el primer presidente negro del país el 10 de mayo de 1994, y con esto puso fin, ¿no?, empezó a luchar contra el apartheid, ¿no? Y una cosita, pues lo que decíais, la forma de luchar por la igualdad cambió mucho, y es que hasta después de retirarse de la política se dedicó a obras de caridad y hasta el combate también de la pandemia del SIDA y pues eso, un poco a mediar, ¿no?
Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz del año 93 y que le ha dado a nuestro ponedor, a José, los premios, porque hay un montón, no te digo más, tienes además de ese diploma y de la pegatina alguna que otra cosita. Ahora hablas con Cristina Platero para darle todos los datos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, un placer y gracias.
Gracias a ti por habernos llamado y haber participado. Bueno, pues yo soy feliz, sin embargo me encanta dar premios.
A mí también.
No mientas. No mientas, si estás con carita ya estás pensando en el próximo mundial de poniendo las calles, complicarlo.
Es que estoy pensando que he sido muy buena, me he portado bien.
Llegamos, mientras que ella piensa cómo hacer el mal, llegamos a las 4 de la mañana, actualizamos la información y seguimos.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, la jefa de la Fiscalía